Vamos al domingo 13 del tiempo ordinario, ciclo C. La primera lectura es la sucesión de Eliseo al profeta Elías. Elías va a dejar un sucesor y le va a traspasar su espíritu profético. Elías es el gran profeta de Israel. Vive en el siglo IX. Es el gran defensor y además muy, muy perseguido del Dios único frente a los ídolos que introdujo Jezabel, la reina a la que desposó, era extranjera, Acab, el rey Acab. Y esta reina, entre otras muchas maldades, persiguió a los profetas de Israel e hizo morir a bastantes de ellos. Elías se rebela, grita, predice una gran sequía para Israel en castigo, pasa hambre, huye a un oasis donde le alimentan los buitres y también una escena bonita como en ese hambre le da de comer cuando él lo pide a aquella viuda de Sarepta a la que quedaba una poquita harina para hacer el último pan para su hijo y dejarse morir. Así le contesta cuando él le pide que le dé un panecillo. Si es que no tengo. Si es que me queda una poquita de harina para el último pan para mi hijo. La viuda de Sarepta que se convierte en el nombre de la persona que arriesga su vida con tal de apoyar al profeta. Cuando el profeta ya, no digo que haya cumplido su misión, pero ha recorrido todo, está en un momento, vamos a llamarlo bajo, y entonces emprende el camino, la peregrinación, la subida al monte Carmelo. Quiere encontrarse con Dios. Quiere recibir de Dios, pues yo no sé si una seguridad, una respuesta, una presencia, y de hecho esa presencia va a pasar por su lado mientras él está allí. En ese viaje, acordaos que ya no puede más, que se rinde, que se tiende bajo un árbol y que ahí le dice a Dios que ya le dé la muerte, que no. Es cuando aparece el ángel o el caminante con el pan y el vino. Ha visto a Dios de alguna manera y termina su ciclo. Pero no termina la lucha. No termina ese enfrentamiento entre la idolatría y el monoteísmo de Yahvé. Y entonces Dios le revela a Elías que tiene preparado un sucesor, Eliseo. Hasta el nombre es un derivado. Que le unja y que le nombre. Dios designa a Eliseo como sucesor. Cuando Elías va a ver a Eliseo, a captarle, le sorprende arando con 12 yuntas. Debía tener mucho dinero, eso era mucha riqueza. Está arando. Y como signo de traspaso de poderes, se quita el manto y se lo echa a Eliseo. Le cubre con su manto. Es el traspaso de poderes. Eliseo le ruega que le deje despedirse de sus padres y Elías se lo concede, lo que luego no va a conceder Jesús. Luego vuelve, sacrifica un buey y da de comer con la carne, pues a toda la gente que estaba con él trabajando. Y con esto empieza no un nuevo ciclo, es el de Elías, pero sí una nueva parte que es la de Eliseo, con pasajes que veremos muy interesantes y muy proféticos. La segunda lectura está tomada de Pablo a los Gálatas. Ya sabéis que Gálatas es, pues, una carta muy, muy personal de Pablo. Es la carta de su libertad en la ruptura con el judaísmo, el rechazo de la circuncisión, etc. Pero al mismo tiempo es la carta en que él defiende públicamente su apostolado como dado por Jesucristo. Jesús nos ha liberado para vivir en libertad. Esta es la frase clave de toda, del pasaje de hoy. Jesús nos ha liberado. Estábamos atados, se supone. Estábamos prisioneros, pues será de la mundanidad, de los bajos deseos, etc. Pero ¿para qué nos ha liberado? ¿Para que gocemos y volvamos a los bajos deseos y a la mundanidad? No, para vivir en libertad, en la libertad de Cristo. Como digo, es el Pablo de los Gálatas, el que se enfrenta a todos como Elías. Se enfrenta a sus mismos compañeros apóstoles que no le acaban de reconocer como un verdadero apóstol, y no digamos a los judíos que defienden la circuncisión. Por tanto, la vocación de los destinatarios de la carta es la libertad. No os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la libertad. Ha identificado libertad y vocación. No una libertad para que se aproveche la carne. No, la libertad para haceros esclavos unos de otros por amor. La verdadera libertad. El hacerse esclavo del ser amado, del hermano, del necesitado. Según Gálatas, esa es la verdadera libertad, para lo cual nos ha liberado Cristo Jesús. Libertad no para realizar deseos carnales, sino para amar. Y ese amor, el de Cristo que nos libera, nos hace tan libres, que nos convierte en esclavos de los que amamos, como hemos dicho antes. Como no he anotado y no recuerdo el libro de la Biblia, pero en el Antiguo Testamento, no sé si es en Levítico, cuando un varón libre quiere casarse con una mujer esclava, se acerca al marco de la puerta, pone allí su orejita y el dueño de ella, orada, clava esa oreja. Eres esclavo. Te has hecho esclavo para poder amar a una mujer esclava. Ese es el verdadero amor y esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad nos lleva a la esclavitud de las personas que amamos. Por tanto, liberados, pero aquí liberados equivale de alguna manera a vocacionados. Libertad y vocación en la carta van de la mano. ¿Y qué quiere decir esto? Vocacionados. Primero, elegidos, seleccionados. Y después, enviados a hacer la voluntad de Dios. Es decir, enviados como esclavos de la voluntad de Dios, como personas que de esa voluntad han hecho el centro de su vida, que han renunciado a todo para identificarse con ella, para ser esclavos de los demás. Esa es la libertad y esa es la vocación. Y por último, la lectura del Evangelio de Lucas. Es el inicio del viaje de Jesús a Jerusalén, o sea, a la muerte. ¿Os acordáis de Mateo? Les dice que va a ir a Jerusalén y Pedro, ¿cómo es eso, Señor? ¿Tú ir a Jerusalén? Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús. Ir a Jerusalén suponía la muerte y los mismos apóstoles se opusieron al viaje a Jerusalén. Fue una decisión que ni los apóstoles comprendieron. Protesta de Pedro, enfado de Jesús. Y es que está claro, Jesús va a la muerte. y va a la muerte libre y voluntariamente, casi, 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 casi. Si se entiende bien, se puede decir que la busca. Y sin embargo, los 12 le siguen. Irán a remolque, irán descontentos, irán hasta enfadados con él, pero le siguen, le siguen. Bueno, pues se ponen en camino, es la versión de Lucas, y viene el primer encuentro, porque va a haber una serie de encuentros en el camino. Pasan por Samaria y Jesús los envía a un pueblo a que le busquen posada, un lugar para estar. Los samaritanos le rechazan, y le rechazan primero porque es judío, no se llevaban bien, pero sobre todo porque ellos ingenuamente dicen que van a Jerusalén. Aquí no tienes sitio. Primer rechazo. El viaje a Jerusalén ya de por sí contiene un fuerte rechazo. Va a haber un momento incluso en que Jesús va a abandonar a la gente y se va a quedar solo con los 12. La reacción de Santiago ante aquello va a ser pedir que baje fuego del cielo y que arrase a los samaritanos. Jesús se enfrenta a ellos, los regaña, no entienden que el viaje de por sí es una bajada sujeta al rechazo y amenazada por el rechazo final. Luego, después, se ofrece, aparece uno que quiere ser seguidor suyo, quiere seguirle incondicionalmente. Y Jesús le da una respuesta que casi casi le excluye, pues que los animales tienen guaridas, madrigueras, etcétera, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Bajada. No tiene casa. En este viaje no tiene amigos que le acojan. No tiene dónde reclinar la cabeza, dónde descansar. Los samaritanos le han echado y a lo largo del camino no va a haber personas que le acojan amistosamente. Otro quiere seguirle, pero le pide que le deje enterrar a sus muertos, como a Eliseo, como Eliseo. Déjame ir que entierre. La respuesta de Jesús es muy dura. Es muy dura. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. Tú, ven y sígueme. En esta bajada, el seguimiento es ya un momento crítico y una de dos. O bajas con él con todas las consecuencias o te retiras. Y lo mismo el siguiente. Déjame despedirme de los míos. Y le dice Jesús, pero no olvidéis que es ya la bajada, el momento crítico del seguimiento. Déjame despedirme. Quien echa mano al arado y sigue mirando hacia atrás, no vale para el reino de Dios. Esto es una decisión incondicional, de entrega. Y digo yo, ¿Lucas no está haciendo un poquito de caricatura y no se está inspirando un poco en los mismos apóstoles que están dudando del seguimiento? ¿Que no acaban de decidirse al 100%? Recordad en la versión de Juan, cuando se tienen que marchar de Galilea, va a salir huyendo, ha dicho, tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. Se rebelan, le ponen verde, se van. ¿Y vosotros también queréis marcharos? Y la respuesta de Pedro nos indica el núcleo del seguimiento. Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Le acompañaron a Jerusalén. Le acompañaron hasta lo más hondo, hasta la muerte. Eso es seguir a Jesús.